Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Estamos atravesando el día 59 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Hoy es domingo, 17 de mayo. Yo soy Matías Baldo y del otro lado está, como siempre, Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mati? Menos mal que lo dijiste con fuerza, ¿no? Que hoy es domingo, porque la realidad es que si no, uno no sabe dónde está parado, pero es cierto. Por lo menos me convenciste, a esta hora de la noche me convenciste que era domingo. Estamos en el día 59 y sigue el aislamiento, pero quizás en un fin de semana intenso desde lo deportivo, porque de repente, así de la nada, no así de la nada, pero cuando pocos lo esperaban, volvió el fútbol, así que me parece que es un buen episodio para repasar y para hablar de eso. Decimos, esto sigue y seguimos aislados, además, Mati, y obviamente pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y todas las plataformas de audio. Ahí está Aislados, ahí está este podcast. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, lo que ustedes ya saben hacer, y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, así como se escribe, BW, y así tener otra opción para escucharlo en formato video, para el que no esté familiarizado con el podcast, una manera de escucharlo en la tele, en el celu, en la tablet, a veces con algún retraso entre los episodios que están publicados y los que venimos haciendo, pero están todos, así que los pueden buscar y van a aparecer. Nada, te decía, estamos un fin de semana de llamativamente en plena cuarentena, en pleno aislamiento de fútbol. Volvió el fútbol alemán, Mati, con algunas sorpresas. Me quedo quizás con la etapa del Corriere dello Sport, que saldrá mañana, lunes, pero que obviamente el Corriere ya lo filtra este domingo a la noche. Bundesboom, y me parece que tiene que ver un poco con este episodio, Mati, el boom que generó el regreso a la Bundesliga, algo rechazado en Twitter. Viste que siempre las redes sociales suelen haber diferentes poses. Parecía exagerado el fanatismo por la Bundesliga, pero los números muestran que hubo cierto fanatismo, que lograron conseguir muchos espectadores a lo largo del mundo. Y me quedo además con esto que decía el Corriere dello Sport: Bundesboom y una Italia en caos. O sea, Alemania aparece hoy como una isla en este deporte en pausa.
Le reconozco a la Bundesliga realmente que yo era escéptico y finalmente disputaron la primera fecha, que era algo que habíamos hablado previamente en los capítulos anteriores, en la que no confiábamos mucho, la verdad, pero finalmente hubo Bundesliga, aunque falta un partido que se jugará este lunes. Se completará la fecha con Werder Bremen frente al Bayer Leverkusen, un lindo partido para ver, pero decididamente la Bundesliga se convirtió en un fenómeno este fin de semana, que de todas maneras me parece que la emoción del primer partido fue muchísima y después se fue diluyendo un poquito, pero es verdad que rompió récord de audiencia en Alemania, también fue bastante vista, por ejemplo, acá en Argentina. Entonces, ¿te parece, Javi, si vamos repasando un par de datos que nos dejó esta fecha de la Bundesliga?
Sí, perfecto. Me parece que, primer punto, y antes de meternos más, Mati, con lo que fue, ratings y la gran audiencia que tuvo y los cambios y el impacto que hubo sobre todo en redes, uno de los datos que me llamó la atención, Mati, y creo que lo tenés más detallado, es, decíamos, esto se necesita volver tan rápido, ¿qué puede pasar con los jugadores después de este parate? Una de las noticias más allá del impacto y del regreso fueron las lesiones.
8 lesiones, Javi. 8 lesiones en el regreso de la Bundesliga, desde Giovanni Reina, joven que podría haber jugado en la selección argentina, pero finalmente él mismo descartó esa posibilidad, que iba a ser titular por primera vez en el Borussia Dortmund. También por la lesión de Sancho, que fue suplente y no jugó, y por Royce, que tampoco estuvo presente. Iba a ser titular Reina, se lesionó, en el calentamiento. Todo una sorpresa, porque la verdad es un chico joven, esperábamos verlo como titular por primera vez, un jugador que tiene un futuro inmenso y que finalmente no jugó, no pudo estar presente ni siquiera en el banco. Le pasó durante el partido a Thorgan Hazard, justamente sí, el hermano de Eden, que fue quien ocupó su lugar. Y después hubo otras 6 lesiones. Marcus Thuram, de quien hablamos, el hijo de Lilian Thuram, ¿sí?, que es delantero del Borussia Mönchengladbach, Jean-Claire Todibo, que es central del Schalke, justamente en el partido frente al Dortmund, que está a préstamo del Barcelona. Después Klaus Giasula, del Paderborn, que tiene una particularidad, Javi. Es este central albanés, juega con un casco para evitar el impacto de los pelotazos, de cuando cabecea, que se ha hablado mucho en los últimos años. Incluso en alguna liga juvenil en Inglaterra se suspendió la posibilidad de que los chicos cabecearan para evitar que en una edad de desarrollo, bueno, sufrieran alguna lesión cerebral. Y la realidad es que parece que esto será un problema aún más a futuro, porque la Bundesliga, la idea que tiene es de jugar casi dos o tres partidos por semana. Por ejemplo, la fecha 27 tendremos, empieza el viernes con Hertha Berlín frente a Unión Berlín, hermoso clásico también, se desarrolla sábado y domingo, y la fecha 28, en la que el Borussia Dortmund recibirá al Bayern Múnich en un duelo trascendental por el campeonato, la verdad es un partido decisivo, empezará el martes 26, es decir, viernes 22 empieza la fecha, Borussia Dortmund y Bayern Múnich juegan frente al Wolfsburgo, el Dortmund, y frente al Frankfurt, el Bayern Múnich, por la fecha 27, el sábado 23, y el martes 26 ya están jugando de vuelta.
Claro.
Es decir, y esto se iría repitiendo, si bien todavía hay algunas fechas que no tienen bien definido su calendario, es un problema, porque no tienen tiempos de recuperación, porque el jugador, más allá de que obviamente cada uno entrenó en su casa, este parate fue aún más largo, porque fueron 66 días sin fútbol. Entonces, cuando habitualmente un jugador vuelve después de un mes de descanso, ahora son más de 2 meses, necesitas más tiempo de entrenamiento. Entonces, esto es algo que vamos a empezar a ver en todos los deportes si no se toman los recaudos. Y la diferencia de entrenamiento, Javi, me parece que se notó mucho. Por ejemplo, en el partido, en el clásico entre el Borussia Dortmund y el Schalke, la diferencia era abismal, sí, la verdad, de condición física de los jugadores. Entonces, los expertos creen que el número de lesiones va a crecer exponencialmente sometiendo a los jugadores a esta desgastante rutina.
Sí, más allá de los 5 cambios que hablamos el otro día cuando planteábamos el regreso de la Bundesliga y algunas modificaciones que planea la FIFA para que el desgaste no sea tan fuerte. Lo cierto es que decías, Mati, 66 días sin fútbol. Y la diferencia de la pretemporada a la que están habituados los jugadores, ¿no? El jugador, cuando frena en julio o agosto y ya regresa a los entrenamientos, que casi siempre son para los primeros días de agosto, más o menos, mediados de agosto como mucho, pero primeros días de agosto y fines de julio, ya cuando el verano empieza a avanzar en Europa, ya están volviendo. La realidad es que en ese lapso, los jugadores se recluyen obviamente en sus lugares de vacaciones, pero haciendo un entrenamiento, haciendo ejercicios. Y acá me parece que, por lo que marcan algunos especialistas, el gran problema que puede llegar a pasar, además de esta seguidilla de partidos, es que los jugadores estuvieron confinados haciendo actividad física. Es verdad, Mati, podemos andar una bici fija, podemos correr, bueno, sobre todo los jugadores, que algunos tienen hasta una cancha en la casa, ¿no? Pero digo, podemos correr en el balcón. Eso no es hacer el ejercicio de entrenamiento del futbolista. Y esa falta de intensidad es lo que marca a los especialistas, que también puede empezar a pasar factura, porque la realidad es eso. O sea, se movieron, eso no hay ninguna duda, pero ninguno se movió, o muy pocos lograron moverse, en lugares específicos de entrenamiento. Más allá después del regreso que hicieron los clubes de unas prácticas previas antes de que empiece y se reanude el torneo. Pero uno lo ve en el fútbol y lo puede ver en cualquier deporte. Cuando uno ve, por ejemplo, alguien que suele publicar su entrenamiento, Mati, que es Delfina Piñatielo, que es, digamos, la nadadora argentina por excelencia en este momento, en cuanto a marcas y futuro. Y la realidad es que Delfina está nadando la pileta de la casa, usa la bici fija de la casa. Probablemente eso le hace que cuando vuelva va a estar mucho mejor que los que no tuvieron la posibilidad. Pero no es lo mismo estar en la pileta de tu quinta que estar en una pileta olímpica. No es lo mismo la bici fija que el entrenamiento diario. Te mantenés en forma, pero falta intensidad. Eso dio la sensación, Mati, que impactó mucho este fin de semana y que puede además impactar con esta seguidilla que vos marcabas. Por ejemplo, repasando rápido lo que vos decías, el Bayern Múnich, el puntero, para tomarlo como referencia, juega el sábado, después juega un partido muy duro el martes, visitando al Dortmund, y después juega de vuelta el otro sábado, digamos, más allá que juega contra uno de los equipos que están en el final de la tabla, pero esa seguidilla y no estás bien parado, la verdad que te puede impactar. Por otro lado, también lo que vos decías, si más o menos lograste llegar bien parado, vas a marcar mucha diferencia. Hoy día se vio mucho en los jugadores del Dortmund y la verdad es que marcaron la diferencia. Estos números de acciones van a crecer, está claro. Sí, decías.
No, que además no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar lo que vos señalabas, que me parece que acá hay un poco de desigualdad competitiva en cuanto a que entonces, hoy con la Bundesliga otra vez en acción, depende de cómo los jugadores o las posibilidades que tuvieron los jugadores durante el aislamiento de entrenar. A ver, tal vez en Alemania, no conozco la realidad de cada jugador del fútbol alemán, pero tal vez todos tienen un gimnasio en su casa, todos tienen esa posibilidad. La realidad es que en el fútbol argentino, si hacemos un paralelismo, no parece tan sencillo que todos, para no dar nombres propios, pero que todos tengan las mismas condiciones para entrenar. Entonces se pierde un poquito ese sentido de igualdad, si se quiere. Obviamente esto también, no hay igualdad en los campos de entrenamiento de un club grande con un club más chico. No es lo mismo el Bayern Múnich con todo su poderío que otros más pequeños, pero sí voy a que el tiempo más que nada, ¿no? Y sí creo que ahí se perdió un poquito esa igualdad de oportunidades para competir, ¿no? En iguales condiciones entre todos, y se notó, y creo que es un error, pero bueno, volvió el fútbol alemán a fin de cuentas. Sí, me quería quedar con algo más, Javi, que marcan los expertos, que el cortisol, que es considerado una hormona destructiva, creció fruto del miedo y del estrés, dice esto un especialista en Diario Marca, y que eso aumenta el riesgo de lesiones musculares. Es decir, que esto claramente está alineado con la situación mundial que estamos viviendo. No solo, porque uno dice, bueno, el coronavirus lo tenés controlado y demás, pero en el inconsciente juega en algún momento, no juega a todos. Cuando salimos, por ejemplo, los que tienen posibilidad de trabajar acá en la Argentina, uno sale y toma las precauciones y demás, pero la verdad es que te queda un poquito de miedo. Cuando vas a un turno médico, estás un poquito perseguido y decís, che, mirá, sí, me contagio. Entonces tenés un poquito ese miedo. Me imagino que esto, haciendo una actividad desgastante y exigente como es jugar al fútbol, se multiplica.
Sí, y bueno, a ver, cualquier oyente del podcast puede dar fe de un poco de esto que vos marcabas, Mati. Miedo al salir, cierto temor también en el día a día, bombardeado por noticias, falta de sueño, digamos, esto que nos falta, nos pasa a todos, problemas de sueño, problemas para conciliarlo o problemas después para poder arrancar el día. La energía se va desgastando, más allá de que uno lleve un plan de entrenamiento, lleve un plan de comida. Este confinamiento atenta un poco, y me parece que está bueno esto que vos marcabas de cómo esa hormona también puede jugar en contra. Yo creo, Mati, que para que eso pase, casi que los jugadores y nosotros mismos, todos, ¿no?, los que nos están escuchando también, tenemos que empezar como a limpiar esto, digamos, más allá del coronavirus, limpiar un poco el aislamiento, y me parece que no es de un día para el otro, y esa confianza y esa normalidad, o supuesta normalidad, veremos cuál va a ser la normalidad que se avecina, pero la supuesta normalidad nos empieza a jugar un poco la cabeza. Mati, estaban planteados, y decíamos, y era una de las modificaciones de FIFA, la cuestión de los 5 cambios. No todos usaron los 5 cambios, más allá de tener la posibilidad.
Exacto, porque como bien planteabas, la Bundesliga aceptó esta recomendación de la International Board de usar 5 cambios a partir de lo que veníamos hablando antes, que los jugadores no están al 100% claramente. Entonces, bueno, la posibilidad de hacer 5 cambios siempre en 3 ventanas, es decir, no puedes hacer los 5 cambios en 5 momentos diferentes, sino que tienen que ser en 3 momentos únicamente, es decir, claro, los cambios, esto pensando en la interrupción del juego, ¿no? Son 3 interrupciones del juego. Entonces, si bien, por ejemplo, Hansi Flick, el técnico del Bayern Múnich, dijo, estoy feliz por tener más cambios en esta situación tan especial, los utilizaremos para sustituir a los jugadores cansados, el Bayern Múnich fue uno de los 3 equipos, Javi, que no usó los 5 cambios, usó 3 cambios nada más, es decir, que se mantuvieron en la normalidad junto al Leipzig y el Wolfsburgo. Quienes usaron 4 fueron el Dortmund, el Düsseldorf, el Friburgo, el Hoffenheim y el Augsburgo. Y los 5 sí los usaron el Schalke, Hertha, Paderborn, Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Colonia Mainz y Unión Berlín. Para plantear un poquito el panorama de cómo esta nueva regla se metió en el fútbol alemán. La mayoría de los equipos, la verdad, usaron 5 cambios. Hubo apenas 3 que usaron solamente 3 y 2, 3, 4, 5 quedaron a mitad de camino, usaron 4. Pero me parece que esto también demuestra que el cansancio en los jugadores fue un poco mayor al habitual.
Sí, obviamente que ahí se ve el impacto. Sabemos, obviamente, planteado por FIFA, pero bueno, obviamente que esto decimos, veremos cuándo se retoma la normalidad. Esta idea de los 5 cambios será algo temporal, es algo temporal. No va a durar en principio, no va a durar mucho tiempo, por lo menos. Yo calculo que será por lo menos un año más, pero la idea era justamente amortiguar un poco este regreso para que los jugadores no estén tan exigidos. Y está bueno, Mati, vos lo planteabas, hicieron solo 3 y en este momento pasaron solo 2 meses. Estamos hablando casi de los 3 cambios a la vieja usanza. Porque está claro que la mayoría usó más de 3 y también quizás el que usó 3, en el caso del Bayern Múnich, del Leipzig o de Wolfsburgo, también influye mucho digamos, el resultado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitás, cuánto recambio tenés y la facilidad que tenés para poder aguantar sin tantas modificaciones. Habrá que ver cómo sigue esto, cuál es la tendencia. Por lo pronto sí, todos usaron la mayoría usó más de 3, pero hubo 3 que se quedaron de la vieja manera de los solo 3 cambios por partido. En una Bundesliga, Mati, que decíamos la tapa de los diarios italianos, hablan de Bundesboom, hablan de un éxito de rating en Italia, lo mismo pasa en el resto de Europa, mucho impacto en redes sociales el sábado, o sea, en lo que fue la mañana de ayer del debut del Dortmund contra el Schalke en el clásico, mucho impacto entre los que querían el regreso, entre los que sentían que el resto estaba exagerando el regreso, el Twitter mismo, ¿no? La vida misma. Pero sí, para marcar, 6 millones de personas se calcula que vieron el regreso del fútbol teutón en suelo alemán, con obviamente Borussia Dortmund, con el Schalke con arriba de 3,5 millones en Sky Alemania, que la señal privada, y otros 2.45 millones en su canal abierto. La verdad que impacta el número. Decíamos, muy fuerte en Italia, con miles de televidentes, y en Argentina con un 2% de share en lo que es el consumo, que es mucho para horario, sobre todo la mañana del sábado en cable. Esto empezó a las 10:30 de ayer, y además fue el programa más visto de España en los canales pagos. Un rating que fue bajando, obviamente, a lo largo de los partidos. Me parece que igual lo más importante estaba en el principio. O sea, el partido que iba a llamar la atención estaba claro que iba a ser el primero. Y eso fue bajando con el pasar de los partidos. Y seguirá bajando. Mañana, lunes, sigue la actividad y se cierra la fecha. Pero bueno, tiene lógica. Pero sí, Mati, me parece que la gente estaba necesitada del consumo del deporte en vivo. Y la Bundesliga se lo sirvió a la carta.
No hay dudas de eso. Por eso esta explosión en este primer partido de la Bundesliga. De todas maneras, me parece que, bueno, obviamente, como marcábamos, después se fue diluyendo. Es lógico, uno no tenía la misma expectativa por ver el resto de la fecha. Aunque yo, la verdad, la vi. Y sabés que, Javi, me hace un poco de ruido el fútbol alemán sin gente. Un fútbol alemán que hemos destacado en el último tiempo, esta pasión, especialmente por ejemplo en la cancha del Borussia Dortmund, con esos tipos que ponen siempre y con el fervor de los hinchas, era difícil verlo sin gente. Uno, tal vez en el fútbol argentino está un poco más acostumbrado, pero la verdad que cada partido sin público es triste, allá, acá y en cualquier lado. Me quedo con este récord de audiencia en Alemania, que me parecía lógico. Me quedo con Sky Alemania, que pasó el partido por televisión abierta y lo va a hacer nuevamente en la fecha 27. Después ya solo se verá por la señal privada. Y me quedo con que obviamente la gente esperaba, el público esperaba el regreso del fútbol. Acá lo tenemos de vuelta, al menos en Alemania. Veremos en el resto de las ligas qué es lo que sucede. Pero en cuanto a la sensación de jugar sin gente, Javi, por ejemplo, el técnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, dijo: echamos mucho de menos a nuestro público, no había ningún ruido. Pateás el arco, haces un pase, marcás, robás una pelota y no pasa nada. Es muy, muy raro en un fútbol donde tal vez no están tan acostumbrados a jugar sin gente. Creo que lo sufrió especialmente el rival del Bayern Múnich, que fue el Unión Berlín. Un estadio que, si vos lo ves, Javi, tiene muchas similitudes con la Bombonera por la cercanía de la gente al campo de juego. Y en esa cancha, por ejemplo, perdieron el Borussia Dortmund, que fue el primer triunfo del club en primera, porque Unión Berlín ha ascendido esta temporada, o sea, la 2019-2020, su primera temporada en la Bundesliga. Le ganó al Borussia Dortmund en su cancha, le ganó al Hertha Berlín y al Borussia Mönchengladbach. Es un club que tiene una hinchada de un pueblo obrero, que hay una unión importante entre el club, lo que representa el club y su hinchada. Y la verdad me parece que ahí lo sufrieron bastante. Bueno, de hecho perdieron frente al Bayern Múnich como local. A ver, con gente incluso también podrían haber perdido, pero digo, no fue algo agradable para sus jugadores tampoco. Y sí, Javi, hubo varias manifestaciones a lo largo del fútbol alemán por algo que ya veníamos señalando, que no todo el mundo en Alemania está de acuerdo con que se esté jugando la Bundesliga.
Sí, marcábamos que algunos dicen, a ver, paren el fútbol, no hay fútbol sin hinchas. Hubo también hasta pedidos de jugadores, como por ejemplo Radamel Falcao, que se preguntaba el tema de los abrazos y de las celebraciones y demás. Está claro que hubo, a ver, el hincha neutral quería que de alguna manera vuelva la actividad, decíamos, el fanático del deporte quería de vuelta al deporte en vivo, la Bundesliga se lo dio. El tema es que después, cuando uno empieza a repasar qué es lo que siente el hincha de cada club, no es tan así. A ver, por ejemplo, hay una encuesta del Instituto Demoscópico Infratest entre más de 1.000 personas en suelo alemán, que dio por resultado que el 56% de los consultados prefería que la Bundesliga no vuelva. Mati, como estamos diciendo que fue un éxito, como estamos diciendo que muchos la esperaban, más de la mitad de los fanáticos de la Bundesliga, o por lo menos los que completaban ese universo de encuestados, prefería que no se reanude. Mientras un 31% estaba a favor, un 12% se mostró desinteresado por el fútbol y solo un 1% no respondió. Pero la realidad es que pasa esto, ¿no? Hay rechazo del hincha, del hincha más fanático, del hincha fanático en Alemania, del tifosi en Italia, del hincha el que va a la cancha y disfruta de su equipo. Y la verdad que siente que esto no es fútbol. Y que la única manera, como se vio en la cancha de los Burgos, que aparecía ese texto del fútbol, sobrevivirá, pero su negocio está enfermo. Esa idea que venimos planteando en algunos episodios es cuánto del regreso del fútbol tuvo que ver el negocio y cuánto del negocio del fútbol tuvo que ver realmente la pasión. Y me parece, Mati, que obviamente gana el negocio por goleada.
Pierde por goleada la pasión del fútbol, como bien marcabas. Me gustaría hacer esta encuesta en Twitter, Javi, te digo, ¿eh? A ver qué opina la gente, si prefiere que vuelva el fútbol sin gente o que no vuelva hasta que no pueda volver el hincha. Yo te digo, en mi caso particular, como hincha, como periodista, como una persona a la que ama el fútbol y que ama también un poco todo lo que hay alrededor, yo prefiero que no vuelva el fútbol hasta que no vuelva la gente. Entiendo que después todos te van a decir, bueno, pero es un tema de generar recursos para que podamos solventar toda esta situación que atraviesa el fútbol, esta ficción que hablamos siempre. Pero la verdad es, si yo tuviese que elegir, no se juega el fútbol hasta que no vuelva la gente a la cancha. Digo, me parece que hasta me aburre un poco el fútbol si no hay gente alrededor. No porque lo de alrededor nosotros lo sobreestimemos y sea más importante que lo que pasa adentro, pero la verdad que el fútbol sin el hincha es un poco el cuerpo sin el alma, ¿no? Es otra cosa, es otro deporte, no es fútbol. Me parece que una de las grandes particularidades del fútbol es que despierta ese fervor que solo el hincha sabe transmitir, porque si no, el deporte más popular del mundo me parece que sería otro, pero vos no lo ves, creo que lo que ves en el fútbol no lo ves en ningún otro deporte. Es decir, después hay hinchas, todo lo que quieras, pero como el fútbol no hay en ese sentido. Y a ver, acá no quiero hacer una apología de la cultura del aguante y el hincha, pero la verdad es que es un factor importante para los clubes, es un factor importante socialmente el fútbol. Creo que si le sacamos todo eso, y pierde mucho sentido.
Sí, me parece que es eso, no sobreestimarlo, no señalar que obviamente son la clave. Yo creo que, a ver, pasa esto, el fútbol mueve millones, lo venimos marcando, y esos millones provocan que el fútbol regrese, porque si no, el fútbol está sobredimensionado y es una burbuja, estaba a punto de explotar esa burbuja, lo marcaba el fútbol alemán. Si el fútbol alemán no volvía, se caía casi de la Bundesliga 2 para abajo, y vos estás diciendo un fútbol alemán que es prolijo, que cumple con un montón de normas financieras, pero así todo resultaba insostenible, el fútbol alemán en su totalidad. Lo marca el fútbol italiano, que se ve complicado por el coronavirus y también por economías, que vos decís, como la Juventus, que estaba tan bien y es el multicampeón local, de repente tiene que empezar a filtrar sueldos o a decir que no puede sostener la estructura de esta manera, y hasta poner en el cartel de venta a un jugador como Cristiano Ronaldo. O Barcelona diciendo que si el fútbol no regresa, corre el riesgo de entrar en quiebra. Y estamos hablando de gigantes, obviamente, que este regreso al fútbol va de la mano de la necesidad de esos gigantes de mover la estructura de la televisión, que pone miles de millones de euros y de dólares, de mover la estructura. Y los últimos que eligen son los hinchas. Hablamos un poco del hincha de a pie, ¿no? No del hincha que hace un negocio con el fútbol, no del barra brava, no del hooligan europeo, pero sí del hincha que obviamente es el que no decide, es el que probablemente esté sufriendo ahí en Alemania, más allá de que todos los neutrales disfrutemos, de que vuelva la actividad. Y me parece, Mati, que otra pieza clave, siempre uno habla de Cristiano Ronaldo, de Messi y demás, y cuando uno tiene contacto con algunos futbolistas que no, los no millonarios, los laburantes, son otra pieza que quería que vuelva al fútbol, de Mati. Sin hinchas o con hinchas, necesitaban que vuelva al fútbol para volver de alguna manera a poder ganar dinero, a poder estar en forma, y obviamente que no son los que están en la cresta de la ola, pero son los que también, yo creo que en esa encuesta que vos marcás, si uno quiere que vuelva al fútbol o no vuelva al fútbol, la mayoría prefiere que vuelva con hinchas, pero entendería al laburante del fútbol que quiere volver a cualquier costo.
No, sin dudas, eso coincido completamente. Por eso creo que a veces un debate, por ejemplo, la vuelta al fútbol, tiene diferentes ángulos, ¿no? Diferentes prismas a los que vale la pena escuchar y los que vale la pena intercambiar, la verdad, ideas. Yo entiendo al futbolista que no es multimillonario y que cobra un sueldo básico, porque hay muchos jugadores, por ejemplo, en Argentina, que cobran un sueldo básico, que incluso a veces está hasta por el mínimo de lo que debería ser la canasta básica y de lo que debería ser un sueldo para no ser pobre en la República Argentina. Pero sí creo que hay matices en todo, ¿no? A ver, si yo creo que estos jugadores que no cobran un sueldo como los multimillonarios, bueno, también son laburantes como el resto de nosotros, digo, no es algo de lo que no estemos exentos. Por eso ahí me parece que es difícil. Eso nos va a pasar a la mayoría. Es una situación difícil y es antipático decirlo, pero la verdad es algo que nos va a pasar a la mayoría. De hecho, ya familiares míos, mi pareja, quien sea, han tenido reducción de sueldo, de hecho con gran parte del sueldo pagándoselo el propio Estado. Entonces, digamos, es una situación difícil. Yo entiendo todas las posturas, por eso, a ver, pero no es decir justamente, por ejemplo, que a mí me parece que no tiene que volver el fútbol, es atentar contra los laburantes, los pobres pibes, viste, que no ganan bien. Pero ahí, por ejemplo, es donde yo te digo, Javi, que me parece que lo que tienen que hacer los futbolistas es, los tipos que sabemos que acá la ganan y que son millonarios, tienen que poner la plata arriba de la mesa y decir, mira, muchachos, yo cobro $100,000 por mes. Vos estás cobrando $20,000. Bueno, hagamos una vaquita, perdamos un poquito y apoyemos a los pibes que hoy están afuera. Digo, el futbolista tiene esa facilidad. Y la verdad es que si vos tenés un pibe jugando por el mínimo, con el contrato de inferiores, bueno, yo lo entiendo al pibe, quisiera que vuelva al fútbol por ese pibe, pero a lo que voy es que eso nos va a pasar a muchos. Y el fútbol sí lo que tiene es obviamente que acá alguno me va a decir, y ser solidario con la plata ajena es muy fácil. Pero la verdad es que el fútbol, sabemos que ganan contratos desmedidos, sabemos que los futbolistas, hay muchos futbolistas millonarios acá, entonces, sé un poco más solidario. Esto es algo que planteó Diego Maradona en su Instagram cuando empezó todo esto del coronavirus, esta pandemia, que la verdad nos partió al medio como sociedad, como mundo y demás. Él planteó, bueno, hagamos algo los futbolistas que tal vez estamos un poco más acomodados. Digo, si yo soy oficinista, no le puedo pedir a mi oficinista, a mi compañero oficinista, que deje el sueldo porque probablemente gane lo mismo que yo. Ahora, en el fútbol sabemos que hay pibes que juegan por el mínimo, que tienen contratos inferiores jugando en primera, y otros que ganan millones al año. Que ganan, de hecho, nosotros no hablamos de cifras, pero se han filtrado, conocemos. Hay jugadores que ganan muchísimo. Entonces, me parece que ser un poquito solidarios en este momento no sería una mala idea, al menos en el fútbol, que todos queremos que vuelva y todos queremos que vuelva con hinchas. Te dejo una perlita más de la Bundesliga para ir cerrando, Javi. Las celebraciones. Lo vimos al Borussia Dortmund celebrando a distancia cada uno de sus goles. Dijimos, qué bien el fútbol alemán, qué bien el protocolo, pulcro todo, muy alemán. Bueno, horas después, Hoffenheim, Hertha Berlín, creo que fue en simultáneo encima, no importa. Se dan un beso, jugadores festejando. Boyata dándole un beso en la mejilla a Marco Grujic. Para las celebraciones solo se han dado consejos y por eso no puede haber sanciones, dijo la Bundesliga. Mientras que Bruno Labbadia, el DT del Hertha Berlín, dijo: espero que la gente lo comprenda, el hecho de reprimir una celebración es simplemente una indicación. Hemos dado 6 veces negativo por coronavirus, la última ayer. Las emociones forman parte del juego, si no, no necesitamos jugar. Falcao tuiteó algo similar, viendo el retorno del fútbol me pregunto, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto, en un tiro de esquina están los defensores encima tuyo, en las barreras están todos juntos, dijo. Esta es un poquito la lógica de la que hablábamos el otro día, Javi, de tratar de mandar mensajes. De todas maneras, esto que hablábamos previamente, el fútbol sin el abrazo, sin el festejo del gol, no es fútbol, Javi.
No, y aunque Haaland se ponga a bailar en un córner y todos se pongan a bailar alrededor de él, de paso aprovecho para recomendar las conferencias de Haaland post partido. Búsquenla, busquen Haaland y busquen post game o algo por el estilo. Y disfruten un rato, después de que escuchen este podcast, vayan y busquen esto en redes o en YouTube mismo y más allá de sus festejos en solitario, van a disfrutar mucho de una de las pocas personas que responde a todo con sí, no, y se va, el hombre robot, de alguna manera contestando, pero digo, lo marcábamos en uno de los últimos episodios, parece más un mensaje a la sociedad que otra cuestión, es esto de decir, bueno, distanciamiento social en el banco de suplentes, ciertos controles. Es cierto lo que vos decías, y esto hay que machacar, Mati. Todos los jugadores pasaron por test negativos de coronavirus, o sea, no hay posibilidad de contagio, y obviamente lo que quieren hacer es bajar un mensaje. Había algunas críticas de por qué no se festejaba. Uno prefiere el abrazo, uno prefiere que festejen, pero me parece que si sirve como mensaje para la sociedad, bienvenido sea. Si se entiende que si esa incomodidad sacude alguna estructura que quizás todavía no se dio cuenta, me parece que el mensaje llegó y me parece que corresponde. Una Bundesliga que marcó este fin de semana por lesiones, que marcó este fin de semana por las celebraciones en solitario, por los 5 cambios, por el récord de audiencia y obviamente, como decíamos y fue parte de nuestro debate, por ciertas críticas, sobre todo del hincha, del fanático, que ve que el fútbol así es, como alguna vez dijo también Diego, ¿no? Esto de bailar sin música, el fútbol sin público no es más que eso, y esta idea de que el negocio, una vez más, apuró el regreso del fútbol. De todas maneras, controles para todos los jugadores, hay un protocolo que también marcamos en los últimos episodios de 50 páginas, que se cumple a rajatabla en el fútbol alemán. En fin, es un fútbol distinto, un deporte distinto en este aislamiento, en esta cuarentena. Así volvió la Bundesliga, así volvió la Bundesboom, como le dicen en Europa. Pasaron 66 días para que la pelota vuelva a rodar. Mati, no podíamos estar sin polémica.